El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno está presionando para que la conclusión de tres negociaciones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA por sus siglas en idioma inglés, sea la base para impulsar las exportaciones del país y el crecimiento económico. Indonesia, que ha podido mejorar su índice de facilidad de hacer negocios de 91 a 72, establecerá grupos de trabajo para facilitar el negocio a fin de mejorar aún más su clima de negocios. El ministro de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, estudiará el patrón de consumo de las sociedades de clase media y alta que aportan una contribución significativa al consumo de los hogares. Indonesia transmitirá 38 eventos deportivos en vivo durante los Juegos Asiáticos que se celebrarán en Jakarta y Palembang, Sumatera del Sur, en agosto de 2018. La inversión ha crecido positivamente en el tercer trimestre debido a la confianza de las empresas en las condiciones económicas del país, afirmó la ministra de Finanzas, Sri Mulyani. Estas son las noticias en detalle. El gobierno indonesio está empujándose para que la conclusión de tres negociaciones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral, y SEPA por su sigla en inglés, sea la base para impulsar las exportaciones del país y el crecimiento económico. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tiasto Lukita, dijo que las tres negociaciones son SEPA Indonesia Chile, o ICCEPA, Asociación de Libre Comercio Indonesia Europa, SEPA de EFTA, y SEPA Indonesia Australia. Enggar Tiasto dijo que desde 16 negociaciones y 3 revisiones por concluir, 3 serán alcanzadas este año. El ministro dijo que la exportación es uno de los principales impulsores del crecimiento económico del país. En el tercer trimestre de 2017, la economía del país creció un 5,06%. En el cual las exportaciones fueron uno de los motores impulsores. La tasa de crecimiento más alto año con año o year on year se registró en las exportaciones de bienes y servicios, que crecieron 17.27%, contribuyendo 20.50% al Producto Interno Bruto del país, El principal destino de la exportación de productos básicos de Indonesia son China, Estados Unidos, Japón, India y Singapur. Las negociaciones entre Indonesia y Chile en la sexta sesión del Indonesia-Chile SEPA se llevarán a cabo del 6 al 10 de noviembre de 2017. Indonesia y Chile acuerdan. El acuerdo Indonesia-Chile SEPA comenzará por fases, primero con el comercio de bienes, a seguir con un acuerdo de inversión, servicio u otro dependiendo de las condiciones. El comercio bilateral entre Indonesia y Chile en el periodo de 5 años, 2012 hasta 2016, cayó 12.9%. En el periodo de enero a agosto de 2017, el comercio entre los dos países creció 27% a 200 millones de dólares. Indonesia, que ha podido mejorar su índice de facilidad de hacer negocios de 91 a 72, establecerá grupos de trabajo para facilitar el negocio a fin de mejorar aún más su clima de negocios. El gobierno está preparando una guía para el establecimiento de las fuerzas de trabajo para la aceleración de la facilidad de hacer negocios en Indonesia. Los grupos de trabajo se establecerán como un seguimiento del Reglamento Presidencial número 91 del año 2017 sobre la facilidad de hacer negocios. Los equipos de trabajo que se espera ayuden a facilitar el proceso de concesión de licencias consistirán en un grupo de trabajo nacional, un grupo de trabajo líder del sector y una fuerza de trabajo de apoyo. Darmin Nasution, ministro de Coordinación para Asuntos Económicos, comentó en Jakarta el viernes que varios ministerios y agencias están trabajando juntos para formar la Fuerza de Tarea Nacional. Explicó que la Fuerza de Trabajo Nacional será el cuerpo principal que está directamente bajo el presidente y supervisará dos instituciones principales, a saber la Fuerza de Trabajo del sector principal y la Fuerza de Trabajo de Apoyo. El ministro reveló que la Fuerza de Trabajo del sector principal supervisará el proceso de concesión de licencias de inversión, emprender problemas de supresión de cuellos de botella e informar periódicamente a la Fuerza de Tarea Nacional. El equipo de trabajo del sector principal está compuesto por varios ministerios, como el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, que tienen autoridad en actividades comerciales. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati estudiará el patrón de consumo de las sociedades de clase media y alta que aportan una contribución significativa al consumo de los hogares. Sri Mulyani dijo que las personas de clase media y alta tienen muchos depósitos en los bancos a medida que los depósitos crecen más de 5.000 millones. De hecho, la colocación de fondos de terceros en los bancos continúa aumentando, pero se negó a divulgar las razones por las que las personas de clase media y alta tienen poder adquisitivo. De hecho, el índice de confianza del consumidor está en aumento. Dijo que la tasa de inflación relativamente baja antes de finales de este año debería servir de incentivo para que el público vaya de compras. Como tal, el consumo de los hogares contribuirá significativamente al crecimiento económico. El gobierno ha estado haciendo todos los esfuerzos para proporcionar asistencia social a las sociedades de clase media y baja a través del gasto rutinario en el presupuesto estatal como parte de los esfuerzos para mantener el poder adquisitivo sin interrumpir el patrón de consumo. Dijo que las personas de clase media y baja tienen un problema con el poder adquisitivo debido al bajo crecimiento de los salarios a nivel de los agricultores. Indonesia transmitirá 38 eventos deportivos en vivo durante los Juegos Asiáticos que se celebrarán en Jakarta y Palembang en agosto de 2018. Linda Wahyudi, directora del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos para el 2018, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que su equipo utilizará un total de 427 cámaras de alta definición para transmitir todos los eventos deportivos en vivo, excepto bridge y squash. Comité organizador de los Juegos Asiáticos para 2018, Inas Gok, ha firmado un contrato con Swiss International Games and Broadcast Services como socio en la transmisión de los Juegos Asiáticos de 2018 en vivo. Una compañía de radiodifusión japonesa, Dentsu, será el titular de los derechos de transmisión de los Juegos Asiáticos de 2018, mientras que el grupo MTEC tiene los derechos de emisión de los Juegos Asiáticos de 2018 para Indonesia. Linda dijo que la transmisión de los Juegos Asiáticos de 2018 se distribuirá a todos los asiáticos y latinos países americanos excepto Brasil. La cantidad de eventos deportivos que se emitirán en vivo se redujo de 55 a 38. El organizador también transmitirá la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Asiáticos de 2018. Linda reveló que el costo de producción para transmitir un deporte en un solo escenario es de aproximadamente $350 americanos, es decir, $350,000 americanos con 5 cámaras como mínimo. Linda dijo que el atletismo será el evento deportivo más costoso de los Juegos Asiáticos, ya que requerirá 37 cámaras, un helicóptero y alrededor de 4 motocicletas, todas las cuales costarán alrededor de $1,000,000. La inversión ha crecido positivamente en el tercer trimestre debido a la confianza de las empresas en las condiciones económicas del país, afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani. Dijo que la inversión creció 7% gracias a la confianza de los empresarios. Dijo que la realización del crecimiento bruto de la formación de capital fijo, que llegó al 7,11% durante el periodo, superó las expectativas del gobierno, que de hecho solo lo pronosticó en alrededor del 6%. En vista de esto, dijo que el gobierno continuará manteniendo el impulso de modo que el componente de gasto pueda contribuir de manera constante a la economía nacional para garantizar un crecimiento más óptimo. Otros componentes del gasto que se priorizan son las exportaciones de bienes y servicios, que también han crecido positivamente. Hasta ahora, este año, en el tercer trimestre de 2017, este sector creció hasta 17,27%. El componente de importaciones también ha crecido durante el periodo para afectar indirectamente el desempeño de los sectores de consumo de los hogares, así como la inversión, que hasta el momento se ha convertido en el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto del país. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema la visita de Estado de Donald Trump a Asia. Después de visitar Japón, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita de Estado a China, luego a Rusia, Vietnam y Filipinas. La pregunta es que, ¿por qué en su primera gira por Asia, desde que se convirtiera en presidente, Donald Trump no visitó Indonesia? Para Donald Trump, su primera visita parece estar más dirigida a la región de Asia Oriental, no al sudeste asiático o al sur de Asia. Japón fue elegido como el primer país. Probablemente haya dos razones principales por las cuales Japón es la primera prioridad. Para Estados Unidos, Japón es un país directamente opuesto a Corea del Norte, además de Corea del Sur, por supuesto. Las visitas a Japón, además, se pueden ver desde una perspectiva económica. También contiene un enfoque de seguridad. Después del desclive del Japón debido a la bomba atómica atacó a Nagasaki e Hiroshima, Estados Unidos es un país que apoya a Japón incluso desde el lado de la defensa. China y Rusia, como los próximos países visitados, ciertamente tienen una posición estratégica para los Estados Unidos. Los dos gigantes asiáticos, especialmente China, tienen un enorme poder económico y mercado. Mantener buenas relaciones con Pekín para Washington es una mezcla de competencia y estrategia de cooperación, un competidor que se compromete a cooperar. La pregunta es, ¿por qué Trump prefiere Vietnam y Filipinas en comparación o en vez de Indonesia? Durante una visita a Vietnam, Trump asistirá a la cumbre de APEC en Da Nang, mientras que en Filipinas el presidente de los Estados Unidos asistirá a una conferencia especial en la cual estará asistido por las Filipinas y los países del Pacífico. Además de ambos eventos, Vietnam y Filipinas son socios estratégicos de los Estados Unidos en la estrategia geopolítica del Mar de China Meridional. Ambos países, a saber Vietnam y Filipinas, se enfrentan cara a cara en la disputa del archipiélago de Spratly con Pekín. Por lo tanto, para mantener el equilibrio, Washington ve a Vietnam y Filipinas estratégicamente frente a Beijing en el Mar de China Meridional. En esa perspectiva, se puede explicar el por qué Donald Trump no está visitando Indonesia en su primer viaje estatal a Asia. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 10 de noviembre en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 10 de noviembre del año 1483. Nació Martín Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Fue un teólogo, fraile católico, agustino y reformador religioso en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante. Inauguró la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo e influyó en las demás tradiciones protestantes. Su exhortación para que la Iglesia regresara a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental fueron más allá del ámbito religioso, ya que sus tradiciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Como Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de noviembre del año 1928. Hirohito fue inaugurado oficialmente y se convirtió en emperador de Japón. Hirohito, o conocido como el emperador Showa, es el emperador japonés. Fue coronado emperador del 25 de diciembre de 1926 después de que su padre, el emperador Taisho, se muriera. Fue inaugurado oficialmente el 10 de noviembre de 1928 en Tokio. En la historia japonesa fue el emperador gobernante más largo desde 1926 hasta 1989. Y fue una de las figuras más importantes durante la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Japón. Antes de ascender al trono, era conocido como el Príncipe Michi. Su reinado como emperador se conoce como la Era Showa, que significa paz, mente brillante. Irónicamente, en ese momento, Japón estuvo involucrado en una guerra contra China y finalmente en la Segunda Guerra Mundial. En Indonesia, durante la ocupación japonesa del año 1942 hasta 1945, Hirohito era conocido como Tenno Heika, significa Su Majestad el Emperador. Bueno, terminamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 10 de noviembre del año 1945. Comenzó la guerra contra las fuerzas aliadas en Surabaya. La batalla de Surabaya es un evento histórico de guerra entre el ejército de Indonesia y las fuerzas británicas. Este gran evento tuvo lugar el 10 de noviembre de 1945 en Surabaya, Java Oriental. Esta batalla fue la primera guerra de tropas indonesias con tropas extranjeras después de la proclamación de la independencia de Indonesia y una de las batallas más grandes y pesadas en la historia de la Revolución Nacional de Indonesia, que se convirtió en el símbolo nacional de la resistencia de Indonesia al colonialismo. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia apoya el proceso de paz en Afganistán. Oyentes, la ministra indonesia Retno Marsudi se reunió con el presidente afgano Muhammad Ashraf Ghani en Kabul el lunes 6 de noviembre. En esa ocasión, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, discutió el seguimiento del proceso de paz y reconciliación en Afganistán. Un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores el martes 7 de noviembre menciona que la visita de Retno Marsudi a Afganistán es un momento histórico, porque la última vez que el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia visitó Afganistán fue el año 1961, cuando Subandrio era el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia. Se discutieron una serie de cuestiones en la reunión entre Retno Marsudi y Ashraf Ghani en Kabul. Una de ellas es sobre el proceso de paz y reconciliación en Afganistán. Esta es una continuación de la visita del presidente afgano Ashraf Ghani a Indonesia del 5 al 6 de abril de 2017. Durante la visita, el presidente Ashraf Ghani estudió la experiencia de Indonesia en el manejo de conflictos y terrorismo. Durante su visita a Indonesia, el presidente afgano se reunió con académicos indonesios, especialmente los clérigos Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama en la Mezquita Istiqlal en Jakarta para analizar la moderación del Islam y la tolerancia. Además, en la ocasión, Afganistán quiere aprender de la experiencia de Indonesia en la construcción y el mantenimiento de la paz. Retomar Sudi expresó el compromiso de Indonesia de apoyar el proceso de paz y reconciliación en Afganistán. Afirmó que como el país con la población musulmana más grande del mundo, Indonesia es un ejemplo en la construcción de la paz en Afganistán. Después de reunirse con el presidente Ashraf Ghani, la ministra indonesia Retno Marsudi también se reunió con el presidente del Consejo Superior de Paz de Afganistán, Muhammad Karim Khalili. La reunión discutió la preparación de las visitas del Consejo Superior de Paz de Afganistán a Indonesia por invitación del presidente Joko Widodo. Después de reunirse con el jefe del Consejo Superior de Paz de Afganistán, Retno Marsudi continuó la conversación con el ministro de Relaciones Exteriores afgano, Salahuddin Rabbani. Ambos discutieron la cooperación que promovió el comercio, la inversión y las relaciones socioculturales entre Indonesia y Afganistán. Según Retno Marsudi, su equipo también firmó un memorando de cooperación entre las empresas estatales de Indonesia y sus socios de Afganistán para el proyecto de desarrollo del aeropuerto. Además, las empresas estatales indonesias también discutieron proyectos de vivienda y desarrollo vial. Dijo que también aumentó la cooperación en varios sectores, desde la economía, la construcción de la paz hasta la reconciliación. Desde el aspecto económico, existe una relación cada vez mayor entre el sector privado de ambos países. Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, también explicó que su partido o su equipo firmó un memorando sobre la construcción de una clínica de salud dentro del edificio del Centro Islámico de Indonesia en Kabul, además de diversas cooperaciones en el campo de la educación. Después de la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que Indonesia y Afganistán también están comprometidos a mejorar el plan de cooperación sobre la mejora de los recursos humanos en la aplicación de la ley, los esfuerzos de deradicalización del movimiento extremista y el proceso de paz y reconciliación. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. El gobierno indonesio está empujándose para que la conclusión de 3 negociaciones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral y SEPA por su sigla en inglés sea la base para impulsar las exportaciones del país y el crecimiento económico. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que las 3 negociaciones son SEPA Indonesia Chile o ICCEPA, Asociación de Libre Comercio Indonesia Europa, SEPA de EFTA y SEPA Indonesia Australia. Enggar Tias dijo que desde 16 negociaciones y 3 revisiones por concluir, 3 serán alcanzadas este año. El ministro dijo que la exportación es uno de los principales impulsores del crecimiento económico del país. En el tercer trimestre de 2017, la economía del país creció un 5,06%, en el cual las exportaciones fueron uno de los motores impulsores. La tasa de crecimiento más alto año con año o year on year se registró en las exportaciones de bienes y servicios, que crecieron 17,27%, contribuyendo 20,50% al Producto Interno Bruto del país. El principal destino de la exportación de productos básicos de Indonesia son China, Estados Unidos, Japón, India y Singapur. Las negociaciones entre Indonesia y Chile en la 6ª sesión del Indonesia-Chile SEPA se llevarán a cabo del 6 al 10 de noviembre de 2017. Indonesia y Chile acuerdan. El acuerdo Indonesia-Chile SEPA comenzará por fases, primero con el comercio de bienes, a seguir con un acuerdo de inversión, servicio u otro, dependiendo de las condiciones. El comercio bilateral entre Indonesia y Chile en el periodo de 5 años, 2012 hasta 2016, cayó 12.9%. En el periodo de enero a agosto de 2017, el comercio entre los dos países creció 27% a 200 millones de dólares. Indonesia, que ha podido mejorar su índice de facilidad de hacer negocios de 91 a 72, establecerá grupos de trabajo para facilitar el negocio a fin de mejorar aún más su clima de negocios. El gobierno está preparando una guía para el establecimiento de las fuerzas de trabajo para la aceleración de la facilidad de hacer negocios en Indonesia. Los grupos de trabajo se establecerán como un seguimiento del Reglamento Presidencial número 91 del año 2017 sobre la facilidad de hacer negocios. Los equipos de trabajo, que se espera ayuden a facilitar el proceso de concesión de licencias, consistirán en un grupo de trabajo nacional, un grupo de trabajo líder del sector y una fuerza de trabajo de apoyo. Darmin Nasution, ministro de Coordinación para Asuntos Económicos, comentó en Jakarta el viernes que varios ministerios y agencias están trabajando juntos para formar la Fuerza de Tarea Nacional. Explicó que la Fuerza de Trabajo Nacional será el cuerpo principal que está directamente bajo el presidente y supervisará dos instituciones principales, a saber la Fuerza de Trabajo del sector principal y la Fuerza de Trabajo de Apoyo. El ministro reveló que la Fuerza de Trabajo del sector principal supervisará el proceso de concesión de licencias de inversión, emprender problemas de supresión de cuellos de botella e informar periódicamente a la Fuerza de Tarea Nacional. El equipo de trabajo del sector principal está compuesto por varios ministerios, como el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, que tienen autoridad en actividades comerciales. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati estudiará el patrón de consumo de las sociedades de clase media y alta que aportan una contribución significativa al consumo de los hogares. Sri Mulyani dijo que las personas de clase media y alta tienen muchos depósitos en los bancos a medida que los depósitos crecen más de 5.000 millones. De hecho, la colocación de fondos de terceros en los bancos continúa aumentando, pero se negó a divulgar las razones por las que las personas de clase media y alta tienen poder adquisitivo. De hecho, el índice de confianza del consumidor está en aumento. Dijo que la tasa de inflación relativamente baja antes de finales de este año debería servir de incentivo para que el público vaya de compras. Como tal, el consumo de los hogares contribuirá significativamente al crecimiento económico. El gobierno ha estado haciendo todos los esfuerzos para proporcionar asistencia social a las sociedades de clase media y baja a través del gasto rutinario en el presupuesto estatal como parte de los esfuerzos para mantener el poder adquisitivo sin interrumpir el patrón de consumo. Dijo que las personas de clase media y baja tienen un problema con el poder adquisitivo debido al bajo crecimiento de los salarios a nivel de los agricultores. Indonesia transmitirá 38 eventos deportivos en vivo durante los Juegos Asiáticos que se celebrarán en Jakarta y Palembang en agosto de 2018. Linda Wahyudi, directora del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos para el 2018, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que su equipo utilizará un total de 427 cámaras de alta definición para transmitir todos los eventos deportivos en vivo, excepto bridge y squash. Comité Organizador de los Juegos Asiáticos para 2018, Inasgok, ha firmado un contrato con Swiss International Games and Broadcast Services como socio en la transmisión de los Juegos Asiáticos de 2018 en vivo. Una compañía de radiodifusión japonesa Densu será el titular de los derechos de transmisión de los Juegos Asiáticos de 2018, mientras que el grupo MTEC tiene los derechos de emisión de los Juegos Asiáticos de 2018 para Indonesia. Linda dijo que la transmisión de los Juegos Asiáticos de 2018 se distribuirá a todos los asiáticos y latinos países americanos excepto Brasil. La cantidad de eventos deportivos que se emitirán en vivo se redujo de 55 a 38. El organizador también transmitirá la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Asiáticos de 2018. Linda reveló que el costo de producción para transmitir un deporte en un solo escenario es de aproximadamente $350, es decir, $350,000 con 5 cámaras como mínimo. Linda dijo que el atletismo será el evento deportivo más costoso de los Juegos Asiáticos, ya que requerirá 37 cámaras, un helicóptero y alrededor de 4 motocicletas, todas las cuales costarán alrededor de $1,000,000. La inversión ha crecido positivamente en el tercer trimestre debido a la confianza de las empresas en las condiciones económicas del país, afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani. Dijo que la inversión creció 7% gracias a la confianza de los empresarios. Dijo que la realización del crecimiento bruto de la formación de capital fijo, que llegó al 7,11% durante el periodo, superó las expectativas del gobierno, que de hecho solo lo pronosticó en alrededor del 6%. En vista de esto, dijo que el gobierno continuará manteniendo el impulso de modo que el componente de gasto pueda contribuir de manera constante a la economía nacional para garantizar un crecimiento más óptimo. Otros componentes del gasto que se priorizan son las exportaciones de bienes y servicios, que también han crecido positivamente. Hasta ahora, este año, en el tercer trimestre de 2017, este sector creció hasta 17,27%. El componente de importaciones también ha crecido durante el periodo para afectar indirectamente el desempeño de los sectores de consumo de los hogares, así como la inversión, que hasta el momento se ha convertido en el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto del país. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos el Museo de la Lucha del 10 de noviembre. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el 10 de noviembre de cada año se conmemora como el Día de Héroes en Indonesia. El Día de Héroes se celebra para conmemorar la batalla de Surabaya en el año 1945. La batalla de Surabaya es un evento histórico de guerra entre el ejército de Indonesia y las fuerzas británicas. Este gran evento tuvo lugar el 10 de noviembre de 1945 en la ciudad Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental. Esta batalla fue la primera guerra de tropas indonesias con tropas extranjeras después de la proclamación de independencia de la República Indonesia el 17 de agosto de 1945. Esta sangrienta batalla en Surabaya se cobró miles de vidas y provocó la resistencia popular en toda Indonesia para luchar. La cantidad de combatientes caídos y víctimas civiles, por lo que el día del 10 de noviembre se recuerda como el Día de Héroes. Estimados oyentes, para conmemorar el Día de Héroes, esta vez les invitamos a visitar el Museo de la Lucha del 10 de noviembre. El museo se encuentra en el área del complejo Tugu Pahlawan o Monumento de Héroes, precisamente en la calle Jalan Pahlawan en Surabaya. Este museo construido como una forma de recuerdos de la valentía de la gente Surabaya en la heroica batalla del 10 de noviembre de 1945. El museo fue inaugurado en el año 2000 y es uno de los destinos turísticos de Surabaya. Del exterior, la arquitectura del Museo de la Lucha del 10 de noviembre es única. El edificio principal en forma de pirámide parece una pirámide. La singularidad de los otros edificios de este museo está enterrada bajo tierra. Solo el techo es visible. Esto es para no perturbar la vista del monumento del héroe. La entrada al Museo de la Lucha del 10 de noviembre es de 5.000 de rupias. Una vez dentro, se te tratará grabando tallas temáticas y oraciones típicas. El Museo de la Lucha del 10 de noviembre en realidad tiene dos pisos. Entrando en el primer piso, ustedes pueden ver 10 estatuas que simbolizan la forma del espíritu de la lucha del pueblo Surabaya. También hay algunas réplicas de las circunstancias del momento. Una de ellas fue una réplica cuando Bung Tomo dio un discurso. Y allí ustedes pueden reproducir la grabación para escucharla en vivo. Estimados oyentes, sube al segundo piso. Se le presentarán varias armas durante la lucha. A partir de kris, cuchillos, pistolas y armas de cañón largo. También pueden ver las reproducciones de fotografías documentales y exposiciones de la colección de Bung Tomo. También está un mini diorama en la habitación que contiene réplica de la guerra. Curiosamente, los coleccionables se colocan muy bien. El interior de la habitación se veía hermoso. No es de extrañar si a muchos turistas les encanta visitar este museo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo de la Lucha del 10 de noviembre en la ciudad Surabaya, provincia de Java Oriental. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que esté, bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en Miscelánea. Oyentes, Indonesia es ahora uno de los grandes productores de café en el mundo. Para aumentar el potencial del mercado interno de café, se desarrollan varios programas, como la creación de capacidades para el barista, tostador y catador, aumentar en el valor agregado del café nacional, así como mejorar la calidad del café procesado, especialmente del frijol tostado. En relación con esto, la ciudad de Bandung también se unió a la Tendencia Nacional de Desarrollo del Café al celebrar un evento anual para los amantes del café, a saber, el Festival de Café de Java del Oeste o West Java Coffee Festival de 2017. Oyentes, el tercer Festival de Café de Java del Oeste se celebró nuevamente en Bandung del 3 al 5 de noviembre de 2017. El evento fue iniciado por la Agencia de Industria y Comercio de Java del Oeste, que cooperó con la Agencia de Plantación de Java del Oeste, agricultores y empresarios de Java del Oeste. Ubicados en Plaza Trans Studio Mall Bandung, los visitantes pudieron ver interesantes contenidos a través de la colaboración de los productores de café río arriba, tales como los agricultores de café de Java del Oeste, y río abajo como Café Shop, Café Exhibition, Café Talk, Comercio Justo y Café Business y muchos otros. Además de eso, durante el festival, los visitantes pudieron probar el café original de Java del Oeste, creado por los baristas de forma gratuita. El presidente interino de la Agencia de Industria y Comercio de Java Occidental, Hening Widiatmoko, dijo que el Festival de Café de Java del Oeste de este año se celebró con un mejor concepto. Por lo tanto, se necesitaron varias mejoras en muchas líneas, no solo aguas abajo, sino que los agricultores necesitan mejores métodos para producir la mejor variedad de café de calidad. Mientras tanto, en el marketing, el café Java del Oeste debería tener un mejor acceso tanto del mercado nacional como internacional. Festival de Café de Java del Oeste de 2017 fue un punto de referencia para la transacción original del café de Java del Oeste. También se esperaba que este evento educara a las personas y partes interesadas en la producción de café original de Java del Oeste. Como es sabido que varios cafés originales de Java del Oeste que habían penetrado en el mercado de exportación incluían a Gunung Tilu, Vanoja, MPIG Burangrang, Arjuna, Murbeng Puntang, y Manglayang, y Malabar. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy sobre el Festival de Café de Java del Oeste de 2017. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Sumatra, Sulawesi Meridional. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Kabile Bile. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Antes acabamos de escuchar la canción Kabile Bile interpretada por Agus Kori. La canción fue compuesta por Agus Kori Ali y la palabra Kabile Bile en el idioma Palembang significa cuando. En general, esta canción cuenta la soledad de ser sin amigo y la esperanza de tener amigo siempre estar allí cuando la persona sigue mejorando y la sensación de soledad desaparecerá. Ahora vamos a disfrutar la siguiente canción titulada De Sangke.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.